Ya que nos metimos en el tema de paz y tengo que rápidamente pasar al otro tema, ¿cómo entender el papel de Roy en la mesa de La Habana? ¿Aporta tenerlo ahí?
¿Me preguntas o esa es la pregunta que yo tengo?
Le pregunto. Si yo tuviera la respuesta, no estaría aquí en este lado, sino allá.
Es que responder esa pregunta, no es, por supuesto que no es fácil.
¿Será el arma secreta en La Habana?
Pues no, alguien decía, pero esto es un chiste, no es de autoría mía, pero alguien decía, bueno, Roy desbarata una esfera. Si él no es capaz de acabar con el ELN o con las FARC, no es capaz nadie, porque Roy acaba con cualquier cosa, digamos. Ese era el chiste de los corrillos de el Congreso hoy, pero más allá del chiste, pues aparentemente el presidente le dio una vocería que fue la vocería del Congreso en la mesa de negociación. Un poco en el entendido de lo que estaba diciendo Álvaro, de que puede haber algún grado de escepticismo por parte de los negociadores de las FARC del compromiso real de las distintas instancias estatales en la implementación y el cumplimiento de los acuerdos. Entonces, quizá el presidente Santos detectó, digamos, ese como un problema que se está convirtiendo hoy en una situación grave en la mesa, y le pareció útil que alguien que representa a la clase política como lo representa Roy, que representa al Congreso como él lo representa, fuera a decirle, mire, nosotros sí vamos a aprobar esas leyes que toca aprobar, sí vamos a aprobar esas reformas que hay que aprobar, y lo estamos haciendo con estos procedimientos, discutamos si es este procedimiento o es otro, etcétera. Y en ese sentido podría llegar a ser útil. A mí lo que me parece es que ya en la metodología de la negociación es un poco complejo, de que haya unos que negocian la justicia, otros que negocian el desarme, otros que negocian la implementación, otros que negocian no sé qué cosa, porque eso puede empezar a ser difícil de coordinar.
Su opinión, doctor Álvaro.
No, yo también creo que ahí hay un mensaje que puede ser positivo en el sentido de una relación del Congreso con y el compromiso del Congreso con el proceso que sigue a partir de la firma de los acuerdos. Sin embargo, a mí me parece que también hay que considerar las implicaciones que tiene la posible multiplicación de actores, de agentes en el proceso de la negociación en La Habana. Me parece que el proceso tenía un ritmo, una dinámica. Uno, cuando va mirando la forma como se fueron estructurando los acuerdos, eran muy puros, muy meticulosos, muy cuidadosos. Todo, cada paso era claramente organizado. Hacía parte de toda una estrategia cuidadosamente mantenida, pero luego cuando se multiplican los actores en la mesa, esto ha producido y genera consecuencias que yo creo que han tenido consecuencias que terminan por extender innecesaria, o mejor, extender más allá de lo que se hubiera podido lograr manteniendo, digamos, un proceso mucho más sistemático como el que venía ocurriendo antes de que se abrieran demasiada participación o a muchos otros actores que intervinieron en la configuración. Creo que el de la participación de los militares en la mesa técnica fue beneficioso, eso es sin duda beneficioso. Pero más allá de eso, creo que
el temor es que demasiados actores logren terminar por
confundiendo
y que se pierda
control.
Control y confidencialidad.
Confidencialidad también.
Gabriel Silva.
Yo quería conectar los dos temas que planteaste, Diana, que es la fiscalía y la paz. ¿En qué sentido lo quiero hacer? Uno, estoy muy satisfecho sabiendo que el uribismo le gustó la terna. Eso es muy importante, porque se está desmontando la teoría de que hay una persecución contra el uribismo desde los entes judiciales, que es una discusión muy peligrosa. Casi que yo creo que es al revés, desde la política se está persiguiendo la justicia, pero bueno, ese es otro punto. El hecho real es que es una terna que le da tranquilidad a todos los sectores políticos, incluido a la oposición más radical. ¿Por qué conecta con la paz? Porque eso abre la puerta a que no hay que desbaratar el Estado, no hay que desbaratar la justicia, no hay que desbaratar el gobierno para poder discutir tranquilamente o no tan tranquilamente, pero poder discutir otros temas diferentes a que me quieren acabar, que era la tesis del uribismo. Y yo creo que esta terna claramente, aunque no lo digan, pero sí lo manifiestan, que son dos cosas diferentes, es una terna de la Fiscalía que favorece a la paz primero política, que es muy importante para poder llegar a la paz del conflicto.
Su opinión sobre Roy Barreras en La Habana.
Creo que en el momento en el que nos encontramos de los diálogos, parece importante que empiece a involucrarse el Congreso. Es muy importante que se involucre el Congreso porque en los acuerdos y en los documentos y en lo que se ha avanzado, en muy buena parte tendrá que reflejarse en reformas, en leyes, y es bueno ya que el Congreso empiece a formar parte o a participar en este tipo de debates y discusiones. Roy Barreras es de la Comisión de Paz, si no estoy equivocado, eso es importante.
Sí, presidente.
No es el único, entonces ahí la única duda que queda es, hombre, en esta Comisión de Paz hay otras fuerzas, hay otras líneas, hay otros partidos, y creo que la Comisión tener la Comisión como Comisión debido a su representación, porque Roy, que es un político avezado y es una persona muy hábil en todos estos temas de la política y del Congreso, pues que no vaya a generar un problema, que haya que colocarle un comisionado de paz a Roy, para que no vaya que no se generen problemas al interior de los otros partidos.
Una ventanilla en la oficina del alto comisionado para asuntos de Roy.
Eso sí me preocupa, porque puede terminar las FARC mediando entre Roy y el resto de partidos.
Pero la verdad es que dicen que a Roy va a tener un papel de negociador plenipotenciario ahí,
plenipotenciario.
Con el ELN. Sí, no, sí, con las FARC.
Eso sí.
Y entonces, pues si la del ELN se va a abrir, no sé, el mes próximo, pues entonces ya en La Habana no reciben tanto a Roy.